Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.
Contamos lo que pasa a cada momento. En Bio Bio, una nueva hora. Cero horas.
Escucharemos El Caleuche en la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Bomberos logró controlar un incendio de gran magnitud en la estación central. Un hombre quedó con el 80% del cuerpo quemado producto del siniestro. 3 personas fallecidas, entre ellas una menor, dejó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo. A puertas de que el Senado vote la acusación constitucional en su contra, el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, negó las acusaciones en su contra en el contexto de la trama bielorrusa. Aseguró que actuó con probidad y pidió a la Cámara Alta a actuar con justicia. En una nueva jornada de formalización, la Fiscalía detalló cómo los imputados de la Operación Apocalipsis burlaban el sistema penal desde las cárceles y con apoyo externo. El fiscal regional Occidente, Marcos Pastén, anticipó que entregará más antecedentes sobre el lavado de activos y que para el Ministerio Público esta investigación tiene gran relevancia. José Antonio Kast se reunirá hoy con la expresidenta Michelle Bachelet y viajará a Ecuador para sostener un encuentro con el presidente Daniel Noboa en su segundo viaje como presidente electo. En su primer comité central tras la elección presidencial, el Partido Comunista valoró la votación de Janet Jara, reconoció errores de campaña y llamó a fortalecer la coordinación de la izquierda. El Ministerio de Salud adelantará la campaña de vacunación para fines de febrero tras confirmarse el primer caso de influenza AH3N2. La empresa de los ferrocarriles del Estado, EFE, llegó a un acuerdo con los controladores de tráfico ferroviario y aseguró normalidad del servicio este lunes en 3 regiones del sur del país. A los 81 años falleció el cantautor chileno y ganador del Festival de Viña, Julio Segers. En materia internacional, la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirmó el zarpe de un buque con petróleo rumbo a los Estados Unidos. Honduras volvió a suspender el escrutinio especial por tensiones entre delegados partidarios. En el deporte, el Betis de Manuel Pellegrini venció por 4-0 a Getafe y se mantiene a 2 puntos de los lugares de clasificación a la Europa League de la temporada 2026-2027. En la Serie A, en tanto, el defensor Guillermo Maripán fue titular en la victoria del Torino por 1-0 frente al Sassuolo.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la revisión de las noticias en Radiograma. Saludamos a quienes nos escuchan a través de las 43 estaciones de Biobío, la radio en todo el país, y a quienes nos ven a través de la televisión digital de libre recepción en Biobío TV. Los invitamos a interactuar con nosotros a través de nuestro número de WhatsApp al más 569-9207888 o también llamarnos al 800-810-810, línea completamente habilitada, gratuita, desde cualquier teléfono celular, cualquier teléfono de red fija. Vamos a las noticias. Desde este momento les ofrecemos información independiente.
12 de la noche, 6 minutos.
Un incendio de gran magnitud afectó algunos locales comerciales y CITES en la comuna de Estación Central. En el siniestro trabajaron 17 compañías de bomberos, además de que un hombre resultó con graves quemaduras. Los detalles con Jorge Villegas.
Una tercera alarma de incendio se registró en calle Francisco de Aguirre de la comuna de Estación Central. Fueron 17 compañías y 250 voluntarios de bomberos quienes combatieron el incendio en 5 locales comerciales y 4 habitaciones tipo CITE en un segundo piso. Tras cerca de 2 horas, bomberos logró contener la propagación del fuego. Sin embargo, un civil fue rescatado desde el interior de las llamas con cerca del 80% del cuerpo quemado. Se trata de un hombre de aproximadamente 50 años quien se encuentra internado en un centro asistencial. Detalles los entregó el comandante del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Giorgio Trombén.
Tenemos a un civil que fue rescatado, comprometido con más del 80% del cuerpo quemado. Es un varón de aproximadamente 50 años que fue ya derivado a un recinto asistencial.
Las causas del inicio de este incendio están siendo investigadas por el Departamento de Investigación de Incendios del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
12 de la noche, 7 minutos.
Vamos con más información. Una colisión entre un vehículo particular y un bus del transporte público dejó a 2 adultos y una menor de 5 años fallecidos en la comuna de Lo Espejo. Los detalles en el informe de Javier Pardo.
Un trágico accidente de tránsito se registró en la intersección de Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva con Avenida del Ferrocarril en la comuna de Lo Espejo. El siniestro ocurrió luego de que un automóvil, un Chevrolet Spark, traspasara la calzada de la pista de doble sentido al enfrentar una curva en un paso bajo nivel, impactando de frente a un bus del sistema Red que circulaba sin pasajeros. Producto de la magnitud de la colisión, el vehículo particular en el que se desplazaba un grupo familiar quedó semivolcado y con destrucción total en su parte frontal, dejando como resultado el fallecimiento de una mujer de 35 años, quien iba como copiloto, y de su hijo de 18 años, que conducía el automóvil. En los asientos traseros viajaban 2 menores de edad. Una niña de 5 años fue trasladada de urgencia a un centro asistencial debido a la gravedad de sus lesiones, falleciendo posteriormente. Sobre este trágico hecho, entregó antecedentes el fiscal de la Fiscalía Metropolitana Sur, José Manuel McNamara.
Traspasa lejos la calzada e impacta de frente a un bus del Transantiago que iba sin pasajeros en ese momento, en el cual fallecieron 3 miembros de un grupo familiar y un cuarto se encuentra con carácter reservado actualmente.
En el mismo vehículo se trasladaba una 4ª menor de edad, una niña de 13 años, quien permanece internada con carácter reservado en el hospital Ezequiel González Cortés.
12 de la noche, 9 minutos.
Vamos a ir hasta otra zona de nuestro país. Más de 10 disparos percutaron sujetos afuera de la cárcel de Concepción mientras familiares esperaban ingresar como visita al penal. Solo una persona resultó fallecida y que fue trasladada a un centro asistencial. Pola Artur, con los detalles desde Radio Biobío en Concepción.
Una balacera en la puerta del complejo penitenciario Biobío en Concepción se desarrolló aproximadamente a las 8:30 de este domingo, donde sujetos percutaron más de 10 disparos, impactando en una camioneta estacionada, las oficinas de ingreso de visita y una bodega de gendarmería. Y también una persona que esperaba ingresar recibió un impacto en su pierna. El mayor Milton Rosell, de la segunda comisaría de carabineros de Concepción, señaló que el equipo de OS9 se encuentra a cargo de la investigación.
Gendarmería, algunos testigos en el lugar, pudiendo establecer que momentos antes había generado una riña en donde un individuo desde un vehículo habría disparado, ¿no es cierto?, a personas que se encuentran en el exterior, causando daños a un vehículo, el cual se encontraba estacionado, y también al muro perimetral de la cárcel del Manzano.
Desde Gendarmería precisaron que este evento ocurrió en las afueras del recinto, en momentos que un grupo de personas esperaba su turno de ingreso en horario de visita, situación que personal de servicio apostado en el acceso principal reportó de inmediato a carabineros.
12 de la noche, 10 minutos.
Con diligencias a cargo de la Policía de Investigaciones se mantiene el asesinato de un hombre de 28 años que fue apuñalado mortalmente en la vía pública de Puerto Varas. Los detalles con Franco Bustamante desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Sobre la víctima de 28 años se recibieron los primeros reportes de madrugada. Estos estaban relacionados con el hallazgo de un cuerpo con heridas cortopunzantes en calle Manzanal, pasado el cruce con Tronador, a pocas cuadras de la costanera de Puerto Varas. El área primero fue aislada por carabineros y luego la fiscalía instruyó que la brigada de homicidios y el laboratorio de criminalística de la PDI realicen diligencias en torno al crimen de quien fue identificado como Valentín Contador Valenzuela. El hombre era de La Serena y estaba en la zona trabajando en la construcción de un edificio que se levanta en la costanera. Se desempeñaba como ayudante de soldador, comentó un colega.
Un dolor grande, muy grande. Trabajamos acá en la costanera, en el edificio que está próximo después del Puente Diamante, como soldador. Estamos implementando toda la parte estructural. Y bueno, Valentín era nuestro ayudante, el que pintaba, el que ayudaba a sostener los pesos y todo eso. De La Serena.
Las circunstancias del crimen no están claras. Los compañeros de trabajo comentaron que la noche del sábado realizaron una despedida, ya que el serenense había renunciado y pretendía volver a casa este lunes. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 12 minutos.
Todas las noticias, Radiograma.
Pasadas las 10 de la mañana del domingo, se inició la tercera jornada de formalización en el marco de la denominada Operación Apocalipsis, investigación que hasta ahora mantiene a 8 imputados con medidas cautelares. Desde la audiencia, la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó exponiendo los antecedentes sobre un presunto funcionamiento de esta red ilícita al interior de recintos penitenciarios. Benjamín Zamorano con el informe.
Este domingo se llevó a cabo la tercera jornada de audiencia por el caso Apocalipsis, que ha sido calificado como uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia de gendarmería, con casi 70 detenidos entre civiles y gendarmes. La instancia se desarrolló en la sala 203 del 12º Juzgado de Garantía de Santiago, en donde la Fiscalía Metropolitana Occidente continuó con la entrega de antecedentes sobre cómo operaba esta red dentro de los recintos penitenciarios, la que se apoyó en nueve organizaciones criminales instaladas en distintos penales, y los denominados marilleros, que se encargaban de ingresar los artículos ilícitos a los penales. El fiscal a cargo de la causa, Marcos Pastén, recalcó que, en base a las pruebas exhibidas, existen antecedentes que permiten atribuir participación a los imputados.
Pruebas que nuestro juicio en este estado de la causa acreditan que los hechos que estamos investigando, primero, son constitutivos de delito, y segundo, que a los imputados les cabe participación en ellos en calidad de autores.
Recordemos que la audiencia está programada para continuar este lunes a las 10 de la mañana, instancia en la que se espera que la defensa, entre defensores privados y públicos, comiencen a entregar los diferentes antecedentes del caso.
12 de la noche, 14 minutos.
Formalizaron a 6 hombres extranjeros por su participación en la internación de 650 kilos de marihuana provenientes de Bolivia y que tenían como destino Puerto Montt. De acuerdo a la Policía de Investigaciones, se trata del mayor decomiso realizado en el sur del país. Los detalles con Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
La operación Cielo Austral permitió el arresto de 6 hombres que, de acuerdo a la Fiscalía, se coordinaron para trasladar 650 kilos de marihuana desde Bolivia hasta Puerto Montt en un furgón marca Peugeot. De acuerdo a los antecedentes revelados en la audiencia de formalización, el vehículo fue interceptado el jueves en Chimbarongo cuando retornaba desde Calama cargado con la droga. Según se expuso, el móvil salió desde Puerto Montt y fue provisto por dos hermanos dueños de una automotora en la capital regional. En el Tribunal de Garantía prohibieron exponer las identidades de las personas naturales y jurídicas involucradas en la indagatoria, además de mostrar los rostros de los imputados. Los seis hombres, todos extranjeros, fueron formalizados por tráfico de drogas y quedaron en prisión preventiva. Se adelantó que este lunes se entregarán antecedentes de la investigación en el cuartel de la PDI en Puerto Montt. En la capital regional de Los Lagos, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 15 minutos.
Un aumento de la cantidad de femicidios muestra la región de Los Lagos, asociado a más denuncias y tipificación de este delito desde el Ministerio Público. Los detalles con Camila Báez, desde Radio Bio Bio en Osorno.
La directora regional de Cernameg en Los Lagos, Francisca Pérez, destacó que ciertas situaciones que en otras zonas del país aún son calificadas como delitos de lesiones en la región de Los Lagos ya son investigados como femicidios en grado tentado o frustrado. Esto permite aplicar sanciones acordes a la gravedad de los hechos que tienen una connotación de violencia de género.
Esta es una de las regiones, como digo, que más califica como femicidio, tentado o frustrado ciertas situaciones que todavía en otras partes del país no logran reconocerse así. El proceso investigativo es tremendamente importante porque es lo que nos permite calificarlo adecuadamente. Y entonces muchos delitos que antes habrían sido tipificados como lesiones, hoy día pueden recalificarse como femicidio.
La directora de Cernameg indicó que hay territorios aislados en los que aún no llega el Estado de la misma manera, por lo que existe dificultad para denunciar hechos de esta naturaleza. Sin embargo, pese a los obstáculos, el número de denuncias también ha ido en aumento. A la fecha, la región registra 6 femicidios consumados, solo por debajo de la región metropolitana, representando uno de los principales problemas de seguridad pública, según indicó la autoridad. En Osorno, Bio Bio, la radio.
12 de la noche, 17 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
Vamos con más información. Continúan las conversaciones y reuniones entre el presidente electo José Antonio Kast y los partidarios, los partidos de la oposición, donde se sondean nombres de los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. La información es de Paula Gómez.
El futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast aún no está definido, pese a que en las últimas semanas han comenzado a surgir algunos nombres preliminares. Entre las posibles incorporaciones figuran Mara Cedini del Partido Republicano como eventual vocera de gobierno, además de cartas de la UDI como el urbanista Iván Poduje para el Ministerio de Vivienda y Claudio Alvarado, ex ministro del segundo gobierno de Sebastián Piñera, quien podría integrarse al Ministerio del Interior. En paralelo, desde el entorno del presidente electo se busca mantener el diálogo con los distintos partidos de la actual oposición, apuntando a una fórmula de colaboración más que a la conformación de una coalición de gobierno. El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que aún no es posible hablar de una coalición política, mientras que el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro, señaló que espera que el diálogo permita alcanzar acuerdos.
Veremos si esto termina en una coalición política o en un acuerdo electoral, falta tiempo para eso.
Obviamente, ordenar la posibilidad de un gobierno donde estén presentes las distintas fuerzas de la oposición.
Se espera que la composición del gabinete de José Antonio Kast se dé a conocer a más tardar el 15 de enero.
12 de la noche, 18 minutos.
El Comité Central del Partido Comunista realizó un balance tras la derrota de Janet Jara en la segunda vuelta presidencial, valorando el trabajo realizado en la campaña de la ex candidata, pero reconociendo la necesidad de una autocrítica amplia. Juan Peredo nos cuenta.
Tras un día de discusión, terminó la jornada de autocrítica interna realizada por el Pleno del Comité Central del Partido Comunista, liderado por su timonel Lautaro Carmona. En ese sentido, lo primero que hizo Carmona fue reconocer el golpe que significó para el Partido Comunista la derrota de Janet Jara, aunque igualmente reconoció el esfuerzo que llevó a cabo la coalición Unidad por Chile. En cuanto a la derrota, el balance del timonel del PC apunta a una causa multifactorial, planteando una dura autocrítica dentro del propio partido, problemas en la coordinación entre los colectivos de la coalición, la plataforma programática, el ejercicio de la campaña con el gobierno vigente y otros factores internacionales. Ahora la discusión se centra en cómo se reorganizará la coalición de izquierda, con miras al próximo gobierno de José Antonio Kast. Sobre esto, la diputada comunista Carol Cariola indicó que el rol de la oposición irá más allá de la crítica política entre partidos y que estará con las necesidades de todos los chilenos.
Tenemos que caracterizar el rol de oposición siempre poniendo a Chile en el centro, esa es la mayor responsabilidad que tenemos. La política nacional no se hace desde la disputa política solo de los partidos, se hace a partir de la necesidad de los chilenos y chilenas.
Ahora es el turno de los otros partidos de Unidad por Chile para realizar sus análisis internos, con miras a la reunión interna que los partidos del pacto llevarán a cabo durante enero.
12 de la noche, 20 minutos. Solo nos interesa informarte.
Radiograma.
El Ministerio de Salud adelantará la campaña de vacunación luego de confirmarse el primer caso de influenza A H3N2 en el país. Especialistas consultados por la radio respaldaron la medida y recalcaron la importancia de inmunizarse oportunamente para prevenir cuadros graves asociados al virus. Los detalles con Arlet Fernández.
La semana pasada, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de influenza AH3N2. Se trata del subclado K de influenza, una cepa de esta enfermedad respiratoria y estacional. Frente a esto, fuentes de la radio comentaron que es posible que la vacunación se adelante y comience a fines de febrero, si es que las dosis de la vacuna llegan antes a nuestro país. Bajo este contexto, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, valoró la gestión del MinSal frente a la aparición de esta nueva variante de la influenza y llamó a la población a completar su esquema de vacunación en la próxima campaña.
No debería ser un motivo de alarma pública, ya que el Ministerio de Salud está tomando las medidas que corresponde, sobre todo al adelantar la campaña de vacunación.
El médico infectólogo y miembro de la Sociedad Chilena de Infectología, Juan Pablo Torres, enfatizó la importancia de que los grupos de riesgo se vacunen en la próxima campaña y llamó a fomentar la vacunación voluntaria para el resto de la población.
Porque la vacuna de influenza es muy importante, si bien no para evitar completamente que uno se infecte, para que esa infección sea mucho más leve y se eviten las complicaciones.
Aunque la comunidad médica sostiene que quienes se vacunaron este año mantienen protección frente a esta mutación del virus, advierten que será clave volver a vacunarse en la próxima campaña de inmunización para asegurar una defensa efectiva.
12 de la noche, 22 minutos.
Opinión con independencia. Radiograma.
Un incendio que comenzó como una emergencia estructural y que destruyó por completo una vivienda en la comuna de Zapallar se transformó rápidamente en un incendio forestal, el cual dejó 100 hectáreas de vegetación afectada. Se obligó a decretar alerta roja bicomunal para Zapallar y La Ligua. La información con Valeria Zapata desde Radio Bio Bio en Valparaíso.
Un incendio que inicialmente fue estructural y que consumió por completo una vivienda de material ligero en la comuna de Zapallar, debido a las condiciones climáticas, derivó en un incendio forestal de rápida propagación. Como resultado de esta emergencia, cerca de 100 hectáreas de pastizales, arbolado nativo y plantaciones de eucalipto resultaron dañadas. El director regional de la Corporación Nacional Forestal, Mauricio Núñez, informó que el combate del incendio trabajaron 12 brigadas y 11 compañías de bomberos desplegadas en el sector afectado.
Respecto de la fuerza de combate, están trabajando 12 brigadas, 4 helicópteros, 3 aviones, también está trabajando el tanquero y está utilizando retardante, y también tenemos un avión de coordinación y un avión de observación. Además de ello, también hay 11 cuerpos de bomberos trabajando: Quillota, La Cruz, La Calera, Hijuelas, Nogales, La Ligua, Papudo, Cabildo, Puchuncaví, Quintero y Zapallar.
Asimismo, la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, publicó en sus redes sociales un llamado solicitando apoyo con camiones aljibe voluntarios para enfrentar el incendio que afectó a la comuna de Zapallar. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Ahorra comprando en Vuale. Gran bodegazo de limpieza y perfumería. Papel higiénico Confort, 8 rollos de 40 metros a solo 3.590. Desodorante aerosol Rexona, hombre y mujer a solo 1.990. Pasta dental Pepsodent, lleva 3 por solo 2.690. En Vuale hay precios aún más bajos para comerciantes y empresas. Compra ahora en Vuale.cl. Todo Santiago con despacho en 24 horas. O visítanos en cualquiera de nuestras 5 tiendas. Vuale.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Chile y el mundo. Radiograma.
12 de la noche, 25 minutos.
El escrutinio especial de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras, iniciado el jueves con una demora de 5 días, ha paralizado el domingo por nuevos incidentes en el centro logístico electoral del Consejo Nacional Electoral de ese país. Marcadas diferencias entre representantes de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento en el CLE habrían paralizado hace más de 9 horas el escrutinio especial de 2.792 actas con inconsistencias, según denunció Cosete López, uno de los 3 consejeros del CNE. Pasadas las 23 horas local del viernes, según la página web de este centro, el candidato del Partido Conservador Nacional, Nasri Asfura, que es apoyado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, registraba 1.369.370 votos, 40,29% liderando las votaciones. El candidato también conservador del Partido Liberal, Salvador Nasralá, sigue en el segundo lugar con 1.345.086 papeletas, un 39,53%. En tercero figura la candidata del Partido Libertad y la Fundación con 650.473 sufragios. Y la Casa Blanca afirmó que el nuevo petrolero interceptado en el Mar Caribe frente a la costa de Venezuela es un buque de bandera falsa que forma parte de la flota fantasma del país sudamericano para burlar las sanciones y transportar crudo usado para financiar el gobierno de Caracas. En este caso, la portavoz del gobierno de Donald Trump, Anan Kelly, aseguró que el buque cisterna transportaba petróleo de PDVSA, empresa sancionada. Se trataba de un buque con bandera falsa que operaba como parte de la flota fantasma venezolana para traficar petróleo robado y financiar al régimen narcoterrorista de Maduro. Kelly respondió así a las informaciones de medios como The New York Times, que indican que el tanquero confiscado el sábado, llamado Centuries y de bandera panameña, no forma parte de la lista de sancionados por Estados Unidos y en cambio pertenece a una petrolera con sede en China que traslada crudo venezolano a refinerías del gigante asiático.
Es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Información precisa y plural. Radiograma. Bio Bio Deportes.
12 de la noche, 27 minutos.
En una de las mejores actuaciones de la temporada, el Betis de Manuel Pellegrini goleó por 4-0 al Getafe en duelo correspondiente a la 17ª fecha de la Liga de España. Con este resultado, el cuadro del entrenador chileno se mantiene en la 6ª posición de la tabla, a 2 puntos del Español, que ocupa por ahora el lugar de clasificación a la Europa League de la próxima temporada. En tanto, el defensor Guillermo Maripán se jugó de titular todo el partido en la victoria 1-0 como visitante del Torino frente al Sassuolo en duelo inserto en la 16ª fecha de la Serie A. El deporte, la actualidad con Felipe Espina.
El Betis de Manuel Pellegrini goleó por 4-0 al Getafe en duelo correspondiente a la 17ª fecha de la Liga de España. El DT chileno valoró la victoria que lo deja en la 6ª posición de la tabla a 2 puntos de la zona de clasificación a la Europa League de la temporada 2026-2027.
Muy contento desde el punto de vista colectivo, antes que lo individual, porque creo que el equipo completo hizo un gran partido. Superamos a un rival complicado, un rival rocoso, que no es fácil ganarlo. Y establecimos una diferencia del marcador importante.
En otros resultados de la fecha en España, Atlético de Madrid venció por 3-0 al Girona y Barcelona, líder del torneo, derrotó como visitante 2-0 a Villarreal. En Italia, en tanto, el defensor chileno Guillermo Maripán fue titular en la victoria del Torino como forastero por 1-0 ante Sassuolo por la fecha 16 de la Serie A. En temas locales, y a pocos días del término del año, Nicolás Córdoba, jefe de selecciones menores de la Federación de Fútbol de Chile y que seguirá como técnico interino de la selección adulta, al menos durante el 2026, realizó un balance del rendimiento de las selecciones nacionales durante 2025.
Independiente del balance de resultados, que obviamente a algunos les puede parecer bueno, a otros no tanto, es la primera vez en la historia que las selecciones juveniles juegan dos sudamericanos, dos mundiales, tres sudamericanos, incluyendo el sub-15, torneos internacionales. La verdad que eso al final es un avance, porque al margen de todo lo que se puede haber hablado en el sub-20, hoy día seis jugadores de esa selección han debutado en la selección mayor.
Siguiendo con temas de selecciones, con la victoria de Marruecos 2-0 sobre Comoras, pequeño país insular ubicado en el canal de Mozambique, se inició este domingo la Copa Africana de Naciones, que se disputa hasta el 16 de enero en Marruecos. Hoy se juegan tres partidos. Desde las 11 de la mañana, Mali se mide ante Zambia. A las 2, Sudáfrica juega ante Angola. Y a las 17 horas, Egipto enfrenta a Zimbabue. En otros deportes, el tenista norteamericano Lerner Tin venció en tres sets al belga Alexander Bloks en la final del Next Gen, torneo reservado para jugadores sub-21, disputado en Jeddah, Arabia Saudita. Tin valoró su victoria en el último torneo del año.
He estado esperando para sostener este trofeo desde hace años y de verdad se siente increíble. Probablemente este es uno de los mejores torneos del año. No esperé llegar tan lejos en el tenis. Veremos qué pasa el año que viene.
En este campeonato, que se juega con sets más cortos, Tin venció a Block en tres parciales por 4-3, 4-2 y 4-1. Si bien este certamen no entrega puntos para el circuito, asegura al campeón un premio en dinero de $500,000.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
Más 5699-200-7888.
WhatsApp BioBio. Participa y comparte.
Radiograma, el informativo más completo del país.
En Radiograma, resumen de noticias.
Bomberos logró controlar un incendio de gran magnitud en Estación Central. Un hombre quedó con el 80% del cuerpo quemado producto del siniestro. Tres personas fallecidas, entre ellas una menor, dejó un accidente de tránsito en la comuna de Lo Espejo. A puertas de que el Senado vote la acusación constitucional en su contra, el suspendido ministro de la Corte Suprema, Diego Simpértigue, negó las acusaciones en su contra en el contexto de la trama bielorrusa. En una nueva jornada de formalización, la Fiscalía detalló cómo los imputados de la Operación Apocalipsis burlaban el sistema penal desde las cárceles y con apoyo externo. José Antonio Kast se reunirá hoy con la expresidenta Michelle Bachelet y viajará a Ecuador para sostener un encuentro con el presidente Daniel Noboa en su segundo viaje como presidente electo. En su primer comité central tras la elección presidencial, el Partido Comunista valoró la votación de Jeannette Jara, reconoció errores de campaña y llamó a fortalecer la coordinación de la izquierda. El Ministerio de Salud adelantará la campaña de vacunación para fines de febrero tras confirmarse el primer caso de influenza A H3N2. La empresa de los ferrocarriles del Estado, EFE, llegó a un acuerdo con los controladores de tráfico ferroviario y aseguró normalidad del servicio este lunes en tres regiones del sur del país. Ya a los 81 años falleció el cantautor chileno y ganador del Festival de Viña, Julio Segers.
12 de la noche, 32 minutos.
Hasta acá la revisión de las noticias en Radiograma. Los dejamos invitados para que continúen en la sintonía de BioBio la radio y de BioBio TV, porque ya llega el trasnoche de la radio hasta las 6 de la mañana. Y recuerde que a cada hora nos volvemos a reencontrar con las noticias en El Informador. Todos los detalles los puede revisar desde ya en nuestro sitio web biobiochile.cl. Gracias por estar ahí, que tengan todos un excelente día lunes y una mejor semana.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Número uno en información. Líder de opinión.
En BioBio, la radio. Radiograma.
La red noticiosa más grande del país a tu servicio.
BioBio, cobertura total.
Tu voz
es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve. Las primeras horas del día te acompañamos con noticias, datos, entrevistas y comentarios con la participación de todos ustedes.
Abrimos micrófono a todo Chile en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio, y en la señal de Bio Bio TV. Aquí comienza el trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos al trasnoche de la radio de este día lunes 22 de diciembre. Bienvenidos todos y todas a este programa que recién comienza. Los vamos a estar acompañando hasta las 6 de la mañana con la información, con entrevistas, con la música, con la compañía de siempre. Los saludamos a quienes nos escuchan a través de todo el país y en otras partes del planeta, porque sabemos que hay varios que están allí escuchándonos y viéndonos desde otras latitudes. ¿Cómo estuvo su fin de semana, auditores? ¿Estuvo bueno? ¿Pudo descansar? ¿No pudo descansar? ¿Tuvo que trabajar? ¿Hay que parar la ollita, como dicen algunos? ¿Tuvo que salir de viaje? ¿Anda dando vueltas por otro sector? ¿Se fue de vacaciones? ¿Los niños ya están en la casa? ¿Ya terminaron la jornada? La jornada me refiero al año escolar 2025. Hay algunos que ya terminaron el colegio, están pensando ya en la universidad pronto. ¿Está planificando lo que será la Navidad? ¿Está planificando lo que será el Año Nuevo? ¿Usted, don William, en qué? ¿Cuál de esas etapas está? Lo vas a saludar de inmediato. William Rebolledo, que está la puesta en el aire en este día lunes. Y saluda a su público en la puesta en el aire. Ahí está, William Rebolledo, acompañándonos. Y saluda a su público, como es de costumbre, como cada día. Bien, auditores, ahí me pueden contar cómo estuvo el fin de semana. ¿Estuvo bueno? ¿No estuvo tan bueno? ¿Fue un fin de semana con mucho trabajo? ¿O la verdad no? La verdad tuvo un fin de semana muy tranquilo. Que también puede pasar, ¿eh? También puede haber sido un fin de semana relajado. Un fin de semana sin ningún tipo de contratiempos. Sea como sea, se comunica con nosotros a través del WhatsApp al +569 9207888. Ese es nuestro número de WhatsApp. Usted allí nos puede escribir, nos puede mandar audios, nos puede mandar videos, nos puede mandar fotografías y, por supuesto, nos puede ir contando todo lo que usted quiera. No hay ningún problema. Ningún problema. Nos escribe allí y lo saludamos. Podemos también charlar por el WhatsApp. Si me quiera, tiene alguna consulta, algo en el que podamos ayudarle, lo podemos hacer. Bien, auditores, 0:37. Hoy tenemos un programa con varios temas. Vamos a estar conversando con Claudio Cornejo en algún momento. Claves para poder dejar pasar algunas cosas de fin de año, cómo intentar de darnos cuenta que el estrés no nos juega una mala pasada. Vamos a estar contándoles también algunos detalles bien interesantes de lo que fue la Furia del Libro. Tuve la oportunidad de ir esta jornada de día domingo. Estuvimos allí el día de ayer por la tarde. Estuvimos en la presentación de un libro llamado Cuando el crimen reza, que es el libro de Pablo Ceballos. Él es auditor de la radio, investigador de campo. Estuvimos con Ainhoa Vázquez, también investigadora, sobre, bueno, todo esto de la editorial Catalonia, que tuvo una muy buena charla hablando del fenómeno del crimen organizado, un libro que yo encuentro trascendental. Vamos a estar hablando de ese tema, pero también tuvimos la oportunidad de conversar con varios editores de diferentes editoriales, valga la redundancia, que tienen mucho que decir y que nos hicieron un recuento de lo que fue esta Furia del Libro, que se desarrolló en el Centro Cultural Gabriela Mistral, en el GAM, y que tuvo más de 200 expositores, más de 30 editoriales extranjeras que llegaron a nuestro país. La verdad, ustedes también van a poder ver en las imágenes lo que se vivió allí, muchísima gente, muchísima familia, pero también yo no me olvidaba de los auditores que están en otras latitudes, porque no todo pasa en Santiago, Santiago no es Chile, y le pregunté a la gente de la Furia del Libro si en algún momento se espera que vayan estos eventos a las capitales regionales del sur, del norte, y hay varios ofrecimientos ahí, no algo a lo que se cierren, y que me contaban que habían varias editoriales y autores, precisamente de diferentes partes del país, que viajaron al GAM para presentarse. Se viene pronto también la Feria del Libro, la Furia del Libro, en el mes, si no me equivoco, en el mes de junio, mayo, junio, tengo que revisar ahí bien la fecha, que va a ser la Estación Mapocho, donde van muchos más expositores, porque es un sector mucho más amplio. Pero la verdad, una muy buena convocatoria. Se habla de cerca de 40.000 personas que llegaron hasta ahí a la Alameda, en el GAM, y que estuvieron disfrutando de este panorama. Vamos a estar también hablando y rindiendo un homenaje seguramente en algún momento al gran Julio Segers, que falleció en las últimas horas, a los 81 años, un gran cantautor chileno, una voz trascendental, un artista de gran nivel, pero sobre todo con un discurso importante, con una trayectoria intachable, diría yo, y que ha sido uno de los artistas que hemos escuchado varias veces aquí en la radio, ¿no? Vamos a seguramente hacer algún repaso de algunos éxitos de él, y por supuesto vamos a estar revisando lo que fue su participación ahí en el Festival de Viña del Mar. Hay registros de aquello, así que vamos a tener un programa con varias cosas, con nuestros especiales, que hoy, precisamente hoy, se lo voy a contar de inmediato. Hoy va a ser sobre Julio Segers, para que lo tengan claro. Este artista que falleció este 21 de diciembre a los 81 años. Los Pasajeros, El Cantar del Cantor, A Magdalena, La Canción del Carpintero, Al Fin y al Cabo, Un Bolero. Bueno, vamos a revisar gran parte de la historia de Julio Segers. Iniciamos esta semana de inmediato en el Trasnoche de la Radio, y queremos que nos mande su fotito, su video de cómo se está preparando para Navidad. Tiene fotos de su arbolito, tiene fotos de su lugar, cómo ha ido decorando, tiene alguna foto de cómo ha quedado su vivienda, su casa, cómo se está preparando para Navidad. Usted nos cuenta y lo vemos a través de BioBio TV en un rato. 19 minutos nos separan de la una de la madrugada. Iniciamos todos juntos el Trasnoche de la Radio. Vamos a partir con el gran Sting, con esto que se llama All This Time. Bienvenidos todos a Altas Noches de la Radio hasta las 6.
And
imagen en vivo a través de BioBio TV. Estamos con nuestra unidad móvil. Nicolás Bravo, buenos días.
¿Cómo estás, Mario? Buen día. Se trabaja en estos momentos una emergencia justo en el exterior de este nuevo Hospital del Salvador, Instituto de Geriatría, que está ubicado justamente en la calle Salvador, esto a la altura del 327, comuna de Providencia. Hace algunos minutos, cerca de 20 aproximadamente, desde bomberos, bien digo, emanó una alarma por un trabajador de este hospital, preliminarmente sería un guardia, que habría caído a un pozo, a un orificio que estaba en esta construcción. Este es un hospital que lleva ya algún tiempo en obra, y este guardia, que sería preliminarmente trabajador de esta obra, habría caído a este pozo, habría caído a este orificio de aproximadamente 5 metros. Rápidamente, sus compañeros, sus colegas que se percataron de lo sucedido, llamaron a los equipos de emergencia, y ya en estos momentos hay 3 carros del Cuerpo de Bomberos de Santiago. También hay personal SAMU listo ya para poder trabajar con esta persona una vez sea rescatada. De momento la información es muy preliminar y no es tan ampliada, pero sí podemos confirmar que efectivamente esta persona aún no ha sido rescatada. Está trabajando el equipo de rescate humano de bomberos, pero sí estaría consciente, es decir, estaría en buen estado de salud preliminarmente este trabajador que cae finalmente a un pozo de aproximadamente 5 metros. Todo esto seguramente por los trabajos realizados al interior de este nuevo hospital que está en construcción acá en la comuna de Providencia. Esto es un trabajo que aún está completamente en desarrollo. Estamos a la espera que el comandante, por supuesto, pueda terminar este procedimiento y poder conversar con nosotros para tener información mucho más completa en relación a esta emergencia que se desarrolla hasta ahora en la comuna de Providencia.
Cínico, quería preguntarte, porque justo hay un cartel allí importante donde aparecen los datos de esta obra. Este era un guardia de seguridad que estaba aparentemente trabajando, me imagino que cuidando el sector, y se termina cayendo dentro de su ronda.
Sí, mira, aún la información es muy preliminar. Sabemos que la única persona autorizada a hablar por parte de bomberos es justamente el comandante, que está al interior realizando este rescate, pero de lo que yo he podido averiguar conversando con personas que están acá, efectivamente sería un guardia nocturno de esta obra. Recordemos que por más que no se realicen trabajos de construcción durante la noche, siempre queda gente a cargo de en los lugares, siempre queda gente resguardando en turnos nocturnos, guardias que hacen efectivamente rondas, y sería, claro, uno de estos trabajadores los que en su turno de trabajo termina por caer a este pozo, a este orificio de unos 5 metros. De hecho, mira, ahora vamos a mover un poquito la cámara para que vean cómo el Cuerpo de Bomberos de Santiago aún sigue realizando algunos trabajos. Están en estos momentos retirando algunos equipos de escaleras de sus carros para poder seguramente trabajar en esta emergencia. También está ya preparado personal SAMU, la ambulancia, en caso de que requieran de los servicios médicos, que seguramente, por más que preliminarmente el estado de salud de esta persona sea de estabilidad, igual seguramente necesitará de algunos cuidados médicos que el equipo de SAMU podrá entregarles. También hay personal de la Seguridad Municipal de Providencia resguardando todo este sitio del suceso, y de momento hay tránsito interrumpido por Avenida El Salvador. Si usted viene de sur a norte, se va a encontrar con tránsito interrumpido por la primera pista, es decir, de derecha a izquierda. La primera estará interrumpida porque ahí están justamente estacionadas estos carros de bomberos que están trabajando en esta emergencia.
Bueno, estamos hablando del nuevo hospital de Salvador, que ha tenido varios contratiempos, ¿eh? Estamos hablando de un hospital que debiese haber comenzado a operar en 2019 y que ha acumulado más de 5 años de retraso. Y 11 en construcción.
Bueno, justamente, sí, justamente en este cartel que tú hacías mención recién, Mario, dice, claro, fecha de inicio de la construcción, segundo semestre de 2018, o sea, lleva varios años, al menos 7 años desde el inicio de la construcción, y justamente dice ahí plazo estimado de ejecución 87 meses. Así que, claro, es verdad lo que tú dices, que ha tenido algunas demoras en su entrega.
Sí, de hecho, yo estaba revisando algunos datos. Debiese, bueno, es uno de los hospitales que más se está necesitando, porque podría, bueno, va a tener un aumento importante, 180 camas, va a tener 25 pabellones quirúrgicos. O sea, estamos hablando de un hospital que va a traerle, de cierta forma, a los vecinos de Providencia y de otros sectores cercanos, otras comunas, una solución. De hecho, tiene cerca un 90% de avance, pero Aún así se espera que el 2026 esté abierto, aparentemente sin ningún contratiempo. Por eso te preguntaba por las obras, porque efectivamente está ya prácticamente terminado, y seguramente este guardia estaba ahí trabajando para guarecer, digamos, o para cuidar las instalaciones y para la recepción que debía ser a inicio de este año 2026.
Sí, muy probablemente. De hecho, justamente en este cartel que es parte del Ministerio de Obras Públicas, que siempre vemos en estas construcciones que son financiadas por el Estado, dice, sí, claro, fecha, plazo estimado de entrega, de explotación, primer semestre del 2026. Entonces seguramente se encontraban ya las labores en su último periodo, en su último plazo, y es en todo este contexto que este trabajador inicialmente habría caído. Vamos a seguramente poder corroborar con el correr de los minutos el estado de salud de esta persona, cuáles han sido los trabajos que ha realizado el equipo de rescate humano de bomberos, todo esto en voz de su comandante, que en estos momentos se encuentra en el interior de esta construcción, en el interior de esta obra, trabajando en esta emergencia.
Sí, Nico, bueno, cuando tengas mayores antecedentes tú nos llamas, ojalá que esta persona pueda mejorar su estado de salud y no tenga ningún contratiempo. Entendemos que siempre es complicado este tipo de eventos o de situaciones, sobre todo si estás trabajando además de noche. Seguramente se dieron cuenta cuando intentaron, capaz estaba trabajando con más personas, no estás solo. Todos esos detalles seguramente te los va a relatar allí bomberos. Ojalá que, insisto, esta persona pueda mejorar su estado de salud y no sea nada grave.
Sí, esperaremos toda esa información y por supuesto también estaremos atentos al estado de salud de este trabajador, cuáles serán las características de sus lesiones. Esperemos por supuesto que no sea nada grave, pero toda esa información seguramente ya la va a poder corroborar el comandante a cargo de este procedimiento acá en la comuna de Providencia. Nosotros seguiremos acá atentos a esta situación y a cualquier otra información que nuestros auditores también nos puedan hacer llegar durante esta madrugada de día lunes, que da inicio a una nueva semana en nuestro país.
Bien, Nico, te mandamos un abrazo, buen turno, nos vas contando.
Buenos días.
Está Nicolás Bravo con la información sobre esta emergencia que se está dando en la comuna de Providencia. Solo para cerrar, esta es una obra que lleva muchísimo tiempo esperando ser inaugurada. De hecho, tuvo muchos contratiempos. Estaba revisando algunos datos de, por ejemplo, el diario La Tercera, que titula de la siguiente manera, dice, ahora sí que sí, y con signo de pregunta, Hospital de Salvador que se prepara para abrir en 2026 tras una década de espera. O sea, es muchísimo tiempo. Ahora, hay que dar varios datos, porque me gustaría solo puntualizar, porque se me había quedado. Uno ve las obras, uno pasa por ahí de pronto y ve las obras que llevaban muchísimo tiempo y uno no veía que no avanzaban. Es como esa obra que, no sé si era pasada a usted, pero digamos que usted viajó a, no sé, Talca, Valparaíso, tenemos cualquier ciudad, Arica. Vio que, no sé, viajó en verano, por ejemplo, y vio que habían unas construcciones, y después usted viaja un par de meses después o viaja el otro año y ve que esa construcción ya está terminada. De hecho, ya vi en persona, ya. Bueno, acá da la casualidad de que uno veía la obra y siempre estaba la obra. Siempre estaba la obra, estaban ahí gente trabajando, después estaba cerrado, después. Entonces, es una situación bien complicada. De hecho, este hospital está llamado a atender cerca de 500.000 de personas. Ojo con ese dato. 500.000 de personas, no, es muchísimo. Estamos hablando de 8 comunas más o menos clave que van a estar van a poder ir a atenderse, bueno, en hospital público, pero de todas formas la mayoría de las personas que van a ir son de la región metropolitana, obviamente de la de Providencia, Las Condes, Ñuñoa, La Reina, Peñarolén, Macul, Vitacura, Lo Barnechea. Bueno, ya en noviembre tenía un 94%, en abril ya tenía un 94%. Yo me imagino que ya está, ¿cuánto? ¿98 será? ¿99? Ya estará prácticamente listo. Se espera que ya en el primer semestre del año 2026 estén terminadas las obras de este y se logre la recepción del Hospital de Salvador, que seguramente va a ser un recinto muy utilizado por los usuarios, pero sobre todo, ojo con los datos, que estamos hablando de más de una década de espera, es muchísimo tiempo. 0:56. Muchos mensajes me han llegado, los voy a estar leyendo en breve. Y quiero ofrecerles algo. quiero ofrecerles, auditores, no vengo a vender, vengo a regalar. Sí, señor. Vengo a regalar la aplicación de Radio BioBio, que ha tenido una actualización por allí, que se escucha increíble. La pueden descargar en sus teléfonos Android, sus teléfonos iPhone, claro que tienen la manzanita, sus teléfonos Xiaomi, el cualquiera que usted tenga. Me lo pide, yo se la envío la aplicación, tiene para ver BioBio TV, tiene para informarse con biobiochile.cl, tiene absolutamente todo y se lo comparto de inmediato. Me lo pide por WhatsApp y se lo envío.
Te descubrí sin querer, sobre mi piano se desliza tu mirada, se amanece tu cabello rojo, tus labios de mujer sutil. Te descubrí sin querer, entre rayuela, la lluvia y París ensumedecidos escuchando jazz. París no está tan lejos, son mujeres que dejan algo en el aire. Mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Chicas, alucinemos sin frenos mi dolor, como si fuera tan normal, tan cotidiano que nos dé igual. Cortázar no sospecha, vamos, que nuestra magia será la de volar en melodías infinitas que nacieron hace un tiempo ya. La cosa no es tan grave, son mujeres que dejan algo en el aire, algo que emborracha. Son mujeres que dejan marcas donde pasan, marcas que nos hacen vivir. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro, las llevo para siempre. Te llevo en mi Walkman, te atrapo en mi libro. Cabello rojo.